Bienvenidos sean a este nuevo episodio de su podcast de videojuegos favorito, Presión Start. Ya saben, el podcast de videojuegos más íntegro, más apasionante, más completo y más chingón de toda Latinoamérica y el mundo. En su entrega número 39, 40, ya perdí la cuenta porque pues ya saben, aquí estamos todas las semanas dándoles todas las noticias de la industria de los videojuegos, así que vamos a empezar.
To play.
Amigo Sergio, muy buenas tardes. Ya estamos aquí compartiendo micrófonos otra vez. Estábamos por ahí ausentes por X o Y, pero gustosamente estamos de regreso.
Así es, ya sabemos que cuando no grabamos el podcast, pues sube la gasolina, ¿no? Se agrega la leche de las vacas y cae la bolsa de valores. Entonces ya por eso regresamos, ya con toda la actitud, con muchas noticias y un tema de la semana que yo creo que a todos nos va a interesar, puesto pues que es este juego de Spider-Man 2 que salió hace algunas semanitas, ¿no?
Así es, la gran apuesta de Sony e Insomniac este año, a lo que le apostaron el todo por el todo. Vamos a estar comentando, ya tuvimos la oportunidad de jugarlo y vamos a platicar de nuestras impresiones. Pero bueno, vamos a arrancar este podcast con una noticia un tanto interesante que la verdad yo no me esperaba, amigo, pero pues se confirma el live action de la serie de Fallout, estos videojuegos de Bethesda. La verdad no sé qué esperar.
Pues es que mira, en tema de Fallout está así un poquito complicado. Yo me hubiera esperado algún live action de alguna de sus otras IPs, no tanto de Fallout. A mi gusto personal no se me hace la franquicia más fuerte que tengan, pero pues por otro lado, pues yo creo que es como que la franquicia un poquito más distinta, que se define un poquito mejor, a diferencia de lo que se encuentra actualmente, ¿no? Porque si fueran a hacer una serie de Elder Scrolls, pues tenemos ya muchísimas, muchísimas series que están ambientadas en este como mundo medieval, ¿no? Tenemos Game of Thrones, tenemos ahora también la serie de Gerardo de Revilla y su Caballo Maravilla, que es una absoluta y perfecta cagada.
Y bueno, el Señor de los Anillos de Amazon, que es una cagada también.
Ah, igual una mierda, pero pues ya está saturado este mercado, ¿no? De lo medieval, entonces podría entender esa decisión de Amazon y Bethesda de llevar a Fallout a la pantalla chica. Entonces, pues ya nos entregaron la fecha de lanzamiento en un tráiler muy cortito, el 12 de abril de 2024.
Y aquí yo creo que la gran ventaja de esta parte es que, bueno, pues si bien pueden tomar los sucesos de Fallout, al final se pueden inventar, como en cada entrega, un refugio nuevo, una historia nueva, bueno, yo creo que si lo hacen estilo The Last of Us, con esa producción en el sentido del detalle y el cuidado a las referencias del juego, creo que puede ser una buena apuesta, no contrario a lo de The Witcher, por ejemplo, que la verdad se queda muy corto en cuanto al contenido del videojuego, ¿no?
Sí, bueno, de los libros, mejor dicho, porque es a fin de cuentas la historia que narra la serie de Netflix. Pero pues realmente para eso pues le ven cualquier otra cosa, ¿no? Porque de los libros no tienen, yo creo que ni la mitad. Todos los demás se lo sacaron del culo. Pero bueno, vamos a otros temas.
Así es, en este caso tenemos el rumor que parece ser, yo la verdad me lo pensaría dos veces antes de creérmelo, que el GTA 6 podría salir en la nueva sucesora del Switch en fecha de lanzamiento del juego. Entonces, eso hablaría, uno, que la Switch 2 o la nueva Switch, como le quieras decir, la verdad, Nintendo le va a poner algún otro nombre, no creo que comenta la cagada del Wii y el Wii U, que terminó siendo un fracaso comercial, pero bueno, es lo de menos. Aquí la cosa es, ¿tendrá la suficiente potencia este hardware nuevo de Nintendo para correr un port de GTA 6? Que bueno, los GTAs es la apuesta magna de Rockstar, porque de ahí es donde maman los siguientes 10 años, entonces, ¿qué pasará? ¿Será posible, amigo?
Fíjate, yo no lo creo imposible si tomas en cuenta que el Witcher 3 corre bien, se juega bien en el Switch. Lo que sí me cuesta trabajo creer es que el GTA 6 salga en el Switch 2 ya desde el lanzamiento, ¿no? O sea, que no tenga una fecha retrasada para portear el juego y optimizarlo bien para la consola, que evidentemente va a ser inferior en términos de hardware a las consolas de sobremesa como Xbox o PlayStation 5 y de PC, pues ni se diga, ¿no? Entonces, yo sí pudiera ver GTA 6 en Switch 2, pero no de lanzamiento. Evidentemente es un juego que va a requerir muchísimo, no solamente en términos de hardware, sino también de software y todo lo demás. Tiene que estar muy, muy bien optimizado. Y el hecho de lanzar pues el juego en tan solo las consolas, Xbox o PlayStation, ya de por sí supone una carga de trabajo bastante pesada, ¿no? Ya supone de por sí una hazaña bastante grande. Ya si después se portea a PC, pues también, pero el hecho de optimizar una bestia como lo que se está rumorando que es GTA 6 a la sucesora de Switch, que si bien es muy poderosa, yo creo que no debería ser una consideración de la...
Así es, y más que GTA 6 está totalmente pensado a especificaciones técnicas de esta generación. ¿Quién sabe qué tanto podrá equiparar la sucesora del Switch? Quizá por ahí veamos un port, pero no creo que de lanzamiento, como se está especulando. Como bien dices, tendrán que pasar muchas cosas antes de que eso suceda. Y también pues ver la disposición de Nintendo, porque nunca le ha gustado tener ese tipo de juegos en sus consolas por su ideología de los videojuegos medio infantiles, ¿no?
Sí, pero bueno, si eso le sumamos a que... pues ya Mortal Kombat 1, aunque se ve como la mierda, ya está en el Switch, pues pudiéramos pensar que poco a poco Nintendo está adoptando la posibilidad de, o considerando la posibilidad de incluir más juegos a su repertorio para todas las edades, y más tomando en cuenta que el Switch fue un éxito en ventas en todos los grupos demográficos, en todos los grupos de edades. Entonces yo sinceramente pues no me sorprendería ver que Nintendo le empiece a apostar o empiece a considerar el traer juegos de otra, pues para diferentes públicos, ¿no?
Pues mira, mientras les deje dinero, amigo, creo que también van a considerarlo, porque al final pues es lo que mueve todo, ¿no? El Nintendo, y bueno, si se puede un port técnicamente, pues ¿por qué no aprovecharlo? Además que sería increíble, la verdad, tener un GTA de ese nivel, de ese tamaño, en una híbrida portátil, ¿no? La verdad, eso es lo que llama bastante la atención.
Pues sí, yo creo que con eso, pues estamos más que agradecidos, ¿no? Si se llegara a hacer, digo, siempre jugar videojuegos y más un GTA, ¿no? Mientras estás camino al trabajo, mientras estás pagando o lo que sea, pues siempre se agradece esa posibilidad, ¿no? Se agradece tener opciones.
Exactamente, como dices, las opciones siempre son buenas pensando en el consumidor. Y bueno, en otras noticias, amigo, tenemos que Atari adquiere Digital Eclipse, este estudio californiano, por 20 millones de dólares, el cual se especializa en remasterizar títulos clásicos. Y es cierto, porque si ves su historial en los últimos 10 años, prácticamente tiene puras restauraciones de juegos clásicos de Disney y títulos que salieron por ahí en la SNES y la NES. Entonces, no sé por qué lo habrá hecho Atari, amigo, pero pues pasa.
Pues sí, a lo mejor ya con esta compra nos queda más que claro que Atari se va a dedicar a remasterizar y restaurar todos los juegos que tenga prácticamente en su repertorio, por lo menos los más famosos. Yo obviamente, pues con la noticia que dábamos hace ya algunas semanas, algunos episodios, en la que Atari nos muestra esta consola con los cartuchos retro y la chingada, pues ya vemos cuál es la tirada de Atari, ¿no? Realmente jugarle a la nostalgia, jugarle a lo retro. Dudo muchísimo que veamos alguna vez ya de Atari una IP nueva, ¿no? Entonces, pues digo, si compra Digital Eclipse con la intención de hacer más eficaz estas remasterizaciones o esta restauración de sus juegos de los catálogos clásicos, pues adelante, ¿no? Atari, pues yo siento que es esta compañía que no va ni para adelante ni para atrás, que simplemente sigue viva por obra y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, pues bueno, esperemos que le saquen provecho y que Pues sí, que nos entreguen algo que valga la pena.
Sí, la verdad es que, bueno, como dices, el modelo de negocios es apelar a la nostalgia. No sé qué tan rentable vaya a ser a largo plazo. No sé qué tanto puedas venderle nostalgia al consumidor. Porque si bien ya está bien padre tu aparatito, retrocompatible y la fregada con los cartuchos, pero basar tu mercado en eso, quién sabe. La verdad, yo creo que Atari va a exprimir nada más lo que tenga de sus, de sus IPs y párale de contar, como dices.
Pues sí, realmente no creo que haya más, sinceramente.
Así es, y bueno, amigo, empezamos con las noticias. No podría yo decir si malas, porque es complicado todavía saberlas. En el caso de los misterios que están pasando con Sony, tenemos un abandono muy importante en la compañía, en este caso que es Connie Booth, que estuvo más de 25 años en Sony y participó en el desarrollo de grandes franquicias. ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Qué está pasando?
Sí, es bien curioso, ¿no? Ver por qué esta persona, la señora Connie Booth, abandona el barco de Sony Interactive Entertainment. Esta persona que fungió como productora desde los primeros años de PlayStation, hoy, pues pasa a retirarse, ¿no? De la compañía. Esta persona estuvo involucrada en desarrollo de IPs bastante importantes como Crash Bandicoot, ya ahora propiedad de Xbox, Ratchet y Clank, Uncharted, The Last of Us, Death Stranding, Spider-Man y Ghost of Tsushima, entre muchos, muchos otros juegos, ¿no? Realmente aquí se desconoce el motivo de su abandono, no se sabe si renunció, si la renunciaron o si la despidieron. El chiste es que hay fuentes tanto internas dentro de Sony como externas de ya de compañías que están muy, muy, trabajan muy, muy cerca de Sony, pues que dicen que efectivamente la señora Connie Booth pues ya abandona Sony, ¿no? Y se rumora que su posición va a ser llenada por la señorita Angie Smets de Guerrilla Software. Ya lo habíamos comentado igual hace algunas semanas, que bueno, hace algunas semanas, es decir, un poquito, ¿no? Ya hace varios episodios que esta persona la habían promovido en estos rangos de Sony, y pues parece ser que ella va a ser quien llene los zapatos de la señora Booth.
Sí, la verdad es que son cambios muy interesantes. Tiene que ver también justo con lo que viene en nuestra siguiente noticia y una más adelante en general el comentario de esto. Pero no sé si esto sea consecuencia de todo lo que tiene que ver la salida, el cambio de Jim Ryan al frente de la compañía, con esta visión bien pendeja que traía de convertir a Sony en una, a PlayStation en una compañía que hiciera juegos como servicio. Quiero creer que todo va por ahí. No encontraría yo otra explicación de por qué estos cambios.
Pues sí, como sabemos, ¿no? Igual cambio de administración, pues cambio de gabinete, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí va por ahí, y pues realmente no sabemos, ¿no? Si sea porque la señora Booth ya no quiso seguir formando parte sin el señor Jim Ryan, o porque vio que la compañía va de mal en peor, que yo creo que ese es el caso, ¿no? Se va para buscar otros horizontes, un pasto más verde.
Así es, bueno, esperemos que Angie Smets esté a la altura y tenga nuevas participaciones importantes en franquicias destacadas o que tengamos nuevas IP, sobre todo. Y bueno, hablando de IPs que se hunden, amigo, tenemos el caso de Destiny con Bungie. Ha habido muchos cambios. El juego parece ser, por lo que he visto últimamente, va de mal en peor. Y bueno, con lo que pasa con la compañía, creo que no hay cómo explicarlo mejor, ¿no?
Sí, y mira, es curioso que salgan estas noticias a la luz otra vez, porque no sé si lo comenté hace algunos episodios que empecé a jugar Destiny con un amigo mío, el Destiny
Así
2,
es.
y madres, es una cagada, es una mierda. O sea, todo el contenido del juego original, la campaña, las misiones, todo con lo que empezamos a ver el juego cuando iba a salir a la luz, pues básicamente lo mandaron a chingar a su madre. Ya son puras misiones regadas por aquí, por allá, no te cuentan ni puta madre, ¿no? Entonces, si tan solo las misiones del Destiny 1 no te contaban ni madres de historia y no sabías cómo de qué o por qué estabas haciendo las cosas, pues aquí menos, ¿no? Hay un chingo de contenido reciclado. El juego empieza justo como el primer juego. Las primeras 3-4 misiones son exactamente lo mismo. El mapa es exactamente el mismo. No, no es nada amistoso para los nuevos jugadores decir, oye, veas esto, luego de aquí te sigues acá. O sea, no, es una mierda completamente el juego. Y pues ahora ya se dio la noticia de que la última expansión de Destiny 2 se retrasa a junio de 2024 y su juego de Marathon de 2024 a 2025.
Ahí yo creo que la verdad el juego de Marathon se lo pueden meter por donde quieran meterse ese puto juego como servicio que no necesitamos, que no pedimos. Y en el caso de Destiny, como dices, es una tragedia porque se convirtió en un shooter looter que nada más tienes una historia que es un mero pretexto para cumplir los objetivos del juego, ¿no? En realidad, si no tuviera historia y fuera estilo Monster Hunter, que nada más por misiones, sería exactamente lo mismo.
Sí, y de hecho, el detalle con eso pues, es que no tiene valor de rejugabilidad, o sea, solamente el grindeo, pero pues hay muchísimo contenido que te bloquean a través de pagos, ¿no? Que si no tienes la expansión de tal, que si no tienes el DLC tal, no puedes hacer nada. No, sí, es free to play, pero realmente no lo es porque te bloquean muchísimo, muchísimo contenido detrás de esas murallas de pago, lo cual se me hace una completa falta de respeto para la comunidad que tanto apoyó a Bungie en sus años con Xbox, ¿no? Que tanta fe le puso a este proyecto de Destiny para que después nos soltaran un pinche puñetazo en el hocico y una patada en los huevos, ¿no? Y decir, ahí está Destiny 2, gracias por tu dinero, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, amigo. En este caso, creo que para todos fue sorpresa porque al Sony haber comprado la compañía, lo que menos esperaban es que hubiera estos despidos. En este caso, pues bueno, fueron 100 empleados esta vez, un 8% de toda su plantilla. Y bueno, aquí ni siquiera cabe la excusa de que los van a despedir para eficientizar procesos y mejorar, abaratar costos, porque al final los productos que está haciendo son mera porquería, amigo.
Sí, realmente no pueden justificarse. Si viéramos resultados con Destiny 2, ¿no? Si fuera un juego medianamente jugable, si viéramos que traen propuestas interesantes, ¿no? Como la chingadera de Marathon, dices, bueno, a lo mejor nos estás asegurando, nos estás dando la tranquilidad de que las decisiones que estás tomando, si bien pueden ser controversiales, pues están a favor del futuro de la compañía, pero no es cierto, ¿no? Y más porque un tercio del dinero utilizado para la compra de Bungie por parte de Sony, según ellos, en su momento estaba destinado a la retención de empleados y tenía la finalidad de incentivarlos a permanecer con ellos, otorgándoles acciones. Pero aquí viene la situación, que estas acciones regresan a Bungie si abandonas la compañía, incluso si eres despedido. Y es aquí donde la puerca torció el rabo, amigo, porque de esta lista de empleados, pues los despidieron y obviamente este salario, este dinero que tenían invertidos por default en las acciones de Bungie, pues ya se la pellizcaron. Es una putada. O sea, te contratan, te tratan como la verga, ¿no? Te dicen que parte de tu salario se va en acciones, ¿no? Para que te quedes con ellos, para que sigas aguantando y sigas desarrollando porquería, y después de un día para otro te corren y sabes qué, mira, puro pito, ahí están las pinches acciones que tenías y bueno, pues muchas gracias, ¿no? El dinero que se están ahorrando al momento de despedir a las personas y más aún privándolas de estas acciones que eran por derechos suyos.
Una pena, porque se supone que Bungie había sido adquirido por PlayStation para desarrollar el COD Killer, el Halo Killer, el como le quieras llamar Killer, pero al final del día ha sido puras patrañas, amigo. Se han dedicado a engañar a la comunidad, a su fanbase, que ha aguantado, la comunidad de Destiny, cómo ha aguantado que le escupan en la cara una y otra vez, y a los desarrolladores parece no importarles. Entonces, creo que el final de Destiny 2 ya está más que cantado. Estoy casi seguro que ese último DLC va a ser un fracaso, y pues bueno, ¿no? A ver qué sigue para la compañía.
Sí, y es una pena porque entre estos despidos, pues también se llevaron al señor Michael Salvatori, querida persona bonita que nos escucha, si le suena este nombre, pues lo recordará de juegos como Destiny o Halo Reach, el compositor de la banda sonora de estos juegazos, ¿no? Bueno, por lo menos Halo Reach y también de Halo 3, Halo DST, o sea, de los últimos juegos de Halo, el señor Salvatore estuvo muy involucrado y pues es una pena ver que de las pocas cosas buenas que tenían los juegos, que era la banda sonora, pues ya también se perdió la esencia de eso.
Sí, y sobre todo de juegos tan chingones, ¿no? Como Halo Reach, por Dios, un juego que fue épico a nivel musical, pero bueno, pues Sony haciendo cagada tras cagada que pues no acabamos de entender. Y bueno, amigo, si te parece vamos a echar un vistazo a lo que está pasando en el vecino, porque hubieron cambios muy interesantes dentro de Xbox al haber sido ya concluida esta fusión, esta adquisición de Activision Blizzard King, ¿no?
Sí, bien interesante porque, a raíz de esta compra, pues Microsoft ha compartido información sobre los jefes de sus áreas, ¿no? Los nuevos cambios que hizo. Entre estos cambios, los más importantes son de la señorita Sarah Bond, que va a ser promovida de vicepresidente corporativo a presidente de Xbox. Va a ser encargada de supervisar las plataformas de hardware y software, ¿no? Y el señor también Matt Puri, ya conocido también aquí del podcast, ¿no? Que ya lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones, va a pasar de jefe de Microsoft Game Studios a presidente de contenido y estudios. Esto significa que el señor Puri, además de supervisar el trabajo de sus first party, también de manera semi directa va a supervisar el trabajo de ZeniMax y Bethesda, ¿no? A pesar de que Microsoft le había dicho a Bethesda que iban a poder actuar con total independencia para crear y publicar los juegos, va a seguir siendo cierto, pero a partir de ahora le van a tener que pedir el visto bueno al señor Buri, o por lo menos avisarles, ¿no? Así como de, oye, güey, vamos a sacar Redfall, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Está chido o no está chido, no? Entonces,
¿exclusivo o no exclusivo?
Yo creo que más vale esta situación, pues, para que no se repita la cagada que fue con Red Bull, ¿no? Así como de, ok, güey, a ver, dime primero qué vas a hacer, o dime primero qué estás haciendo. Nada más avísame y ya de ahí vemos qué pedo, ¿no? No hagas cosas por tu cuenta, porque, pues, a lo mejor y entre esa pérdida de comunicación, pues, terminamos sacando otra mierda, ¿no?
Así es, yo creo que no pueden permitirse que vuelva a pasar eso, pero bueno, principalmente para que eso suceda, que dejen trabajar de manera realmente independiente a sus estudios. Y bueno, la semana pasada se llevó a cabo un evento de bienvenida para los empleados de Activision Blizzard King, enfocado en escuchar sus deseos y sugerencias, sobre todo en Blizzard. En Blizzard, porque está muy cabrón, pues, el asunto.
Sí, claro, hay muchísimas tensiones, hay muchísima polémica rodeando todavía a Blizzard, Activision también, pero realmente Activision, pues, más que nada se dedica a editar, ¿no? Se dedica a editar y publicar los juegos, no tanto a realizarlos. Por eso fue que este evento estuvo más como dedicado a apreciar a los trabajadores de Blizzard, a quienes el tío Phil, se refirió a ellos como el Pixar de los videojuegos. Yo la verdad no sé si sea a lo mejor tanto así. A lo mejor hace 20 años lo hubiera creído, ahorita ya lo pensaría dos veces, pero pues realmente fue así como de, oigan, bienvenidos a la familia, ¿no? Allá hay hot dogs, allá hay donas, allá hay nachos, allá hay un inflable, allá hay un mago, ¿no? Entonces pues un evento así para que se sintieran bienvenidos estos cabrones, ¿no? Para romper el hielo, para ir haciendo conocidos, para ver a quién te vas a encontrar en el estacionamiento, etcétera, etcétera. Y pues parece que todo pasó bastante bien. La gente estuvo hablando maravillas de este evento, por lo menos los empleados de Blizzard se sintieron muy bienvenidos, muy acogidos por esta nueva comunidad de las que son parte, y pues con justa razón, ¿no? Yo creo que después de todo el trabajo y todo lo que sufrió Microsoft por adquirirlos, pues lo mínimo que era que se esperaba, pues era que que se hiciera una pachanga, ¿no? Una carnita asada.
Sí, sobre todo por bueno, todo lo que se había hablado alrededor de Bobby Kotick, todo este caso de estos casos de acoso, muchísimos temas, pues que sí, la verdad eran importantes en cuanto al clima laboral. Y como dices, ¿no? Qué bueno que hagan este tipo de eventos. Me recuerda mucho al capítulo de Malcolm cuando Hal va a su picnic del trabajo, cuando lo confunden con el jefe. Siento que es algo parecido.
Sí, 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 que termina corriendo a su nuevo jefe sin saberlo,
así es,
¿no?
Entonces, así es.
Sí, excelente capítulo, amigo. Y es que igual es muy interesante porque apenas la semana pasada fue la BlizzCon, ¿no? La primera BlizzCon en la cual pues oficialmente ya se cerró esta venta. Pues anunciaron cosas, pues es una BlizzCon más, no anunciaron yo creo nada wow, ¿no? Así ningún superjuego, ningún cambio importante. Lo que podría destacar, pues, novedades en Overwatch, que se ve que realmente no va a ser prácticamente nada, lo mismo de siempre, héroes nuevos, skins, mapas nuevos,
modos de
skins
juego.
Nuevos, lo mismo de siempre, y por parte de Diablo 4, pues, una expansión que va a salir a finales del año que viene. Yo la verdad siento que es demasiado pronto, más porque tan solo a unos meses de lanzamiento, Diablo, pues le siguen tundiendo luego de aquí para allá, ¿no? Que si bien ha hecho cosas para enmendar sus errores y poco a poco se está convirtiendo en un juego mucho más sólido, pues todavía no está en un punto en el que tú digas, ah, pues a huevo, ya necesito una expansión, ¿no? O sea, primero termina de arreglar lo que tienes, deja a la comunidad contenta, balancea tus personajes, balancea tus clases, tus mecánicas, y después, entonces, ya te concentras en una expansión, ¿no? Y aparte es complicado porque pues es una expansión a 18 meses de haber salido el juego. Yo sinceramente digo, ya a lo mejor con Xbox pues sí le pueden echar toda la carne al asador y traer un chingo de gente para trabajar en ello, pero aún así lo siento demasiado pronto, y más cuando Diablo 4 pues no es lo que debería ser todavía.
Sí, como dices, creo que lo primero que deben hacer es concentrarse en hacer el Diablo definitivo. Y una vez que toda la comunidad esté a gusto, porque no te puedo decir que contenta, la gente por lo regular nunca está contenta, siempre quiere cambios, siempre quiere balanceos, siempre quiere muchísimas cosas, pero cuando las aguas estén un poquito más estables, que ya tengas tu juego base definido, pues bueno, ahora sí pensar en expandirlo. Yo creo que, como dices, pues es demasiado pronto, pero bueno, no quisiera pensar que esto es nada más por billetes, amigo.
Pues no, digo, ya ya estando del lado de Xbox, a lo mejor ya pudiera considerar, ¿no? Que va más orientado a la comunidad, a la industria, no ya tanto por el dinero, porque pues ya vimos que Xbox, pues, si algo define a Xbox es pues estas facilidades y esta ayuda con la comunidad, ¿no? Esta cercanía con la comunidad que ha creado Xbox, que no tiene el vecino azul. Entonces, pues podríamos darle el beneficio de la duda en algunos meses.
Sí, bueno, también en noticias de Xbox, amigo, nos olvidó comentarnos que Phil Spencer hizo una declaración bien importante que dice que no va a haber skins exclusivas ni nada que ver en el pinche COD. Eso está bien interesante porque la verdad es que Sony lo llevaba haciendo desde hace un chingo de años, pagar los accesos anticipados y toda esa mierda, ¿no?
Sí, dijo que hasta aquí ya se les acabó su pendeja, ¿no? Se les acabó su pendeja exclusividad, y disfrútenla porque para el año que viene ya va a salir todo parejo. Y pues que esa es la otra, ¿no? Que pues ahorita el Call of Duty, el Modern Warfare 3,
pésima, pues,
que lo están criticando muchísimo por la campaña, no nada que ver con con su predecesor. Y pues bueno, también por ahí andaban diciendo, ¿no?, que era para terminar de darle la madre a Sony, que la exclusividad, la última exclusividad, se la dejaban con el juego más pitero. Yo sinceramente pues hubiera esperado que le echaran más ganas, ¿no? Pues a fin de cuentas es un Call of Duty y es para la comunidad, no tanto para Sony, sino para que todos que compren el juego con su dinero bien ganado, con el sudor de su frente, pues lo puedan disfrutar. Tristemente pues la campaña de Modern Warfare 3 se queda cortísima, pero bueno, ni hablar.
Así es, la verdad es que bueno, Creo que se están concentrando tanto en el multijugador que se están olvidando de la campaña. Ese es mi honestidad, en mi honesto punto de vista. Pero como no juego Call of Duty y nunca lo voy a hacer, entonces, pues bueno, no es un juego que compre de lanzamiento. Pero sí, sí creo que hay mucha banda que tenga muchas expectativas con ese título, amigo. Y bueno, en el caso de la BlizzCon, pues solo comentar que ojalá Overwatch tenga la justicia que se merece y que sus fans se merecen, amigo.
Sí, y es que fíjate que Overwatch es como esta relación, ¿no? En la que esa relación, esa novia, esa pareja tóxica que tienes, ¿no? Que te trata de la verga, pero la amas, ¿no? Así como de, güey, ¿por qué me quitaste el modo historia? ¿Por qué no balanceas bien? ¿Por qué por qué me estás queriendo vender todo? Y las skins cuestan $20, ¿no? Pero el juego en sí, la historia que han desarrollado los personajes, todo el lore que ronda Overwatch es una maravilla. En sí la jugabilidad también es buena, esta parte de la composición de los equipos, los diferentes modos de juego están bien. O sea, realmente lo que ya tenía el primer juego sigue funcionando bien. El nuevo héroe, Mauga, ¿no? Hawaiano con dos metralletas así bien mamado y bien pitudo, pues es muy divertido de jugar, lo estuve jugando ahorita en el fin de semana y la verdad es que está chido, ¿no? Entonces yo la verdad espero que ya de la mano de Microsoft y de Xbox nos entreguen este modo de campaña, a lo mejor ahora sí un Overwatch, llámenle como quieran, Overwatch 2.1, Overwatch 3, no lo que sea, pero que se sienta realmente un puto cambio, ¿no? En el juego, que no se sienta como el mismo juego 2, ¿no? Porque es literalmente eso, el mismo juego 2, nada más que con un chingo de microtransacciones. Pero bueno, esperemos que que se logre ya por fin que nos cumplan esta promesa que nos dejó el señor el señor, ¿cómo se llama este señor que se fue? Jeff Kaplan, el señor Jeff Kaplan. Esperemos que la visión del señor Kaplan se complete a la mano de Microsoft. Entonces, pues esperemos que en unos añitos ya podamos ver un resultado más tranquilo.
Ojalá, amigo, porque es una franquicia que se lo merece. Y bueno, ya que hablamos todos estos aspectos, amigo, lo que pasa con los azules, con los verdes, ¿cuál es tu opinión sobre qué pasa con Sony? ¿Qué va a pasar con esta industria? Porque realmente, si somos objetivos, Sony como tal, el corporativo Nippon, ya no es tan bueno como era antes, porque si hablamos en 1996, 1998, los 2000, Sony era referente de todo, cámaras, electrodomésticos, televisiones, absolutamente de todo. Con los años la industria lo ha ido relegando y en este momento, si te das cuenta, Sony realmente lo único que brilla es en PlayStation, porque tampoco está teniendo buenas entradas por dispositivos electrónicos. O sea, se vende más las televisiones Samsung, por ejemplo, que las Bravia de Sony. En este caso, creo que también fue víctima de esta propia evolución tecnológica. Se quedaron con sus dispositivos reproductores musicales como el Walkman, como muchas cosas que pues el mismo día a día hace que no funcione, ¿no? Y ahora tenemos este problema con PlayStation, que está en un limbo muy complicado, nada que ver con lo que fue incluso la generación anterior, y creo que se empieza a preocupar a una base de jugadores que pues hemos estado confiando y comprando estos productos, ¿no?
Sí, y es que sí es bien complicado, como dices, pues Sony se ve en una posición bastante difícil porque ya no lo ves como antes, ¿no? Antes tenías, por ejemplo, las computadoras Bayo, que dejaron de hacer hace ya un chingo de años porque pues de plano se vieron completamente rebasadas por otras marcas, ¿no? El Walkman, como dices, pues pasó a mejor vida, ya prácticamente nadie se acuerda de él, aunque yo tenía uno, ¿no? Obviamente, pues con el estilo de vida y las tendencias de que usas, si usas iPod, si usas iPhone, luego que el teléfono, que el Spotify y la chingada, pues bueno, ¿no? Por ahí se va relegando. Las pantallas, pues es que es un mercado muy, pero muy competitivo. Que si bien las pantallas Sony y los monitores son considerados como de los mejores del mundo, ¿no? Los que mejor respetan el color, el mejor brillo, el mejor desempeño, son ridículamente caros. Obviamente, si tienes el dinero y te alcanza, pues cómpralo, ¿no, güey? Adelante. Pero realmente, si ves lo que te ofrecen, por ejemplo, en sus modelos de televisiones, ¿no? Que son de gama alta, si las comparas con una Samsung o una LG de la misma gama, pues vas a ver que la competencia te ofrece un poquito más, a más o menos el mismo precio, a lo mejor un poquito más bajo, ¿no? Como los puertos HDMI, las televisiones Sony solamente tienen dos, mientras que las demás tienen cuatro, ¿no? Entonces, es una cosita bastante, bastante compleja en la que yo creo que Sony prácticamente ya dejó de intentar. Sony piensa que ya porque fue grande hace 20 años va a seguirlo siendo toda la vida, y se le olvida que esto es un mercado muy volátil en que cualquier momento se cambian las tendencias. Alguien viene con un pinche parteaguas y te dan toda tu madre, ¿no? Piensa que porque son los mejores ya no le tienen que echar ganas o no tienen que estar en contacto con la comunidad, ¿no? Y yo creo que
eso, exacto, no es eso, ahí quiero detenerte, amigo, tienes razón. Creo que la compañía como tal está cayendo en un punto de soberbia absoluta, donde no permite feedback, donde no hay retroalimentación, donde no escuchan. O sea, incluso ven a competidores de, igual nipones, estas empresas como Hisense, estas televisiones, TCL, que van saliendo, que son muy buenas, con muy bajos costos en cuanto a tecnología, y Sony sigue cayendo en lo mismo. Aquí, en el caso que nos ocupa, que son los videojuegos, pues desafortunadamente Sony no tiene una empresa como Microsoft, o en este caso PlayStation no tiene una empresa como Microsoft que la respalde, una empresa que tiene prácticamente monopolizado para prácticamente, estoy seguro, toda la vida los temas de software de computadoras personales. Entonces es un mundo totalmente diferente. Microsoft se puede dar de comprar compañías, de aventar dinero de arriba abajo, y en este caso, cuando se habla de que Sony va a adquirir y que quiere comprar Square Enix, yo preguntaría de dónde.
Sí, es que realmente es completamente absurdo que la gente piense, ¿no?, que van a comprar Square Enix o CD Projekt Red o Take-Two Interactive. Es completamente absurdo porque no existe el dinero realmente para hacer compras tan grandes. No está en el presupuesto de PlayStation. A lo mejor si fuera Sony directamente diciendo, quiero comprar CD Projekt Red, bueno, pues sí, güey, o sea, en un día te la compran, ¿no? Pero es que no funciona así, porque sería desviar muchos recursos a una parte, pues, que realmente no está funcionando tan bien, ¿no? Y que Sony pudiera invertir en otros aspectos, ¿no? Entonces, como dices, pues Microsoft se puede dar el lujo, ¿no?, de comprar un montón de chingaderas, porque tiene para qué, ¿no? O sea, la cantidad de cosas que vende, por lo menos en la actualidad, ¿no? Software, hardware, y ahora también con Xbox, pues sí, obviamente el dinero que tiene permitido darse o darle a Xbox va a ser mucho mayor que el que Sony tiene permitido darle a PlayStation, ¿no? Entonces, realmente no, aquí yo creo que no hay punto de comparación. Aunque Sony o PlayStation siga liderando en ventas, eso no quiere decir que eso lo vaya a hacer siempre, ¿no? Ya lo vimos con esta nueva compra, pues que de un momento a otro tienes juegos nuevos, tienes nuevas exclusividades, y la gente empieza a considerar irse con el vecino, ¿no? Y lo mismo le ha estado pasando a Sony por años, y repito, no solamente en cuestión de consolas, sino también en cuestión de otros electrodomésticos. Las televisiones, los pinches teléfonos que no sé si existen todavía.
Todavía hay Sony, pero son
los Xperia.
Sí, es la línea Z, me parece, pero no se vende tanto como un Samsung, como incluso un Oppo o uno de esos teléfonos.
Sí, o sea, y mira, o sea, tan solo aquí lo están escuchando ustedes, queridos escuchas. O sea, yo ni siquiera sabía que Sony seguía haciendo teléfonos, ¿no? Porque ya no los ves. O sea, ves más anunciado el pinche iPhone, el Galaxy S23 Plus, el Google Pixel, o sea, ves cosas anunciadas por todos lados, Motorolas, Redmis, y de Sony ya no se escucha nada, a pesar de que ahí están los productos, ¿no? Entonces es una cuestión bastante delicada por la que está pasando estos güeyes.
Yo quisiera creer que va a haber cambios, amigo, a mediano plazo, con la salida de Jim Ryan, sobre todo, pues para que sea un enfoque un poquito más pensado en el jugador. Ya dejar de verlo como el dinero y de verdad enfocarse 5 segundos en el activo más importante, que son los jugadores.
Pues es que es realmente lo único que siempre han tenido que hacer, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿quién te compra los juegos? Los jugadores. ¿Quién te compra las consolas? Los jugadores, ¿no? Y a fin de cuentas, ¿quién va a hacer que tu legado continúe? Pues nosotros, ¿no? Nosotros los que jugamos, nosotros los que compramos, los que estamos al pendiente. Entonces, yo la verdad no entiendo el tren de pensamiento de Sony, ¿no? Por lo menos en estos últimos años con el señor Jim Ryan, que repitiendo, o sea, sí hizo cosas buenas, hizo cosas interesantes, pero es que de verdad en este último año se encargó de tirar su carrera por la borda y de perder la dignidad a diestra y siniestra, y pues la verdad es que sí nos deja un poquito espantados, ¿no? Sobre qué es lo que va a pasar con Sony, en qué manos nos van a dejar después de que este cabrón se vaya, ¿no? Por ahí va a haber ya un presidente interino, después ya se elegirá un nuevo presidente, pero pues entonces ahí hay que ver, o sea, como dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. No sabemos si el nuevo cabrón
va a ser peor,
a ser igual o incluso peor, ¿no? Entonces eso es realmente lo que me asusta, ¿no? Que yo en 2 años diga, verga, cómo extraño a Jim Ryan, güey, ¿no? Es lo único que me da miedo.
Eso sería ya muy triste, amigo. Esperemos que no pase y, bueno, vamos a darle el beneficio de la duda a PlayStation en los siguientes meses, pues con todo esto que vendrá con el cambio de CEO. Y por ahora, pues vamos a quedarnos a platicar de este lanzamiento de Insomniac, que pues es el máximo apuesta de PlayStation, amigo. Ya lo estuviste jugando, Spider-Man 2. Jugaste el primer título. ¿Qué sensaciones te deja a comparación del primero? ¿Sí se siente, sientes un cambio o qué sientes?
Sí, sí siento un cambio, y más por la dimensión del mapa, ¿no? Casi se duplicó en tamaño. Tenemos Queens, tenemos Brooklyn y todo lo demás. O sea, la verdad es que se siente una ciudad más viva, ¿no? Y más por estas nuevas técnicas, que las alitas, ¿no? Que para que parezcas ardilla voladora, estas corrientes de aire que te transportan a velocidades absurdas, las nuevas técnicas, y obviamente, pues, como se vio en los trailers, ¿no? Estos árboles de habilidades distintos que tienen Miles y Peter, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, las habilidades de Peter, ¿no? Cuando tiene el traje negro, ¿no? Que se hace pinche gelatina y se hace un pinche moco y los mata a todos, uh-huh, con unos pinches picos, ¿no? Está de huevos, la verdad es que sí se siente muchísimo la diferencia. En términos de calidad de la historia, sí siento que es un paso adelante, ¿no? Es más interesante la historia, que si bien siento que no va a ser tan emotiva como el primer juego, ¿no? Gente, pues si no han jugado el primer juego, pues se la pelan porque voy a decir un spoiler del final. Digo, no pueden matar a la tía May en cada puto juego, ¿no? Entonces, eventualmente, pues va a haber cierto, pues va a haber obviamente cierta pérdida, ¿no? En ese componente emocional, ¿no? Pero la verdad es que bastante bien el juego.
Sí, yo quiero subrayar mucho el tema jugable, y la verdad es que, bueno, yo lo jugué en ambos modos, modo rendimiento y modo fidelidad. La verdad es que a 60 cuadros es una experiencia totalmente deliciosa. El juego va completamente estable. Se nota que se tomaron su tiempo para pulirlo, para que no tuviera tantos bajones de frame rate. Sí llega a ver por estas peleas, por lo regular, cuando se te juntan muchísimos enemigos dentro del mapa. Pero no es mucho, no es algo que dañe la experiencia. Sí hay uno que otro bug. Me tocó 2 o 3 veces este bug donde te conviertes en un cubito blanco y vas por ahí. y de la nada, la verdad tiene ahí un tema medio extraño. No sé ni cómo me pasó 2 veces. Pero fuera de eso, un excelente juego. Como dices, estas mecánicas para trasladarte alrededor de la ciudad creo que están muy bien pensadas, hacen un juego mucho, muy ligero para toda la banda que quiere columpiarse. Ahí está, vete de edificio tras edificio. Para toda la banda que quiere más en chinga, pues bueno, a planear. Y quien todavía quiere ya en ultraputiza, tienes el viaje rápido, que me parece que es de los mejores que he visto en mi vida como un viaje rápido. De verdad, se ejecuta perfectamente, la animación es muy deliciosa, hacer un viaje rápido en Spider-Man 2.
Sí, y realmente es este juego en el que no quieres hacer viajes rápidos, ¿no? Porque tú lo que quieres es columpiarte, es explorar la ciudad. Y para que un juego te quite las ganas de hacer viaje rápido porque te quieres tomar el tiempo de columpiarte, de hacer trucos y de ponerte en la madre en el piso, que eso es otra cosa. Que ya activaron el daño por caída, que ya hicieron las físicas de las telarañas más realistas, ¿no? Con eso se acerca más a este estándar que hizo o que sentó ya el primer juego de, bueno, el Spider-Man 2 de 2004, ¿no? En el que la física para columpiarte era
perfecta,
prácticamente perfecta. pues este juego ya lo tiene, ya te puedes dar en la madre si, si te lanzas de muy alto. Me ha pasado un chingo de veces, ¿no? Que que voy columpiando, me voy mamoneando y faroleando con mis trucos. No alcanzo a sacar bien la telaraña y me azoto en el puto cemento. Igual es muy cagado ver esa animación, ¿no? Pero para que un juego te quite las ganas de hacer viaje rápido y columpiarte, es bastante, bastante difícil, ¿no? Pero también si decides hacer el viaje rápido, pues tenemos ya la implementación de esta unidad de estado sólido que hace muy, muy bien su trabajo y que ya lo habíamos visto de una manera, pues un poquito más pequeña, ¿no? En Ratchet & Clank, en una dimensión aparte, que también es un juegazo de Insomniac. Entonces, se ve que este juego de Spider-Man 2, pues tomaron todo lo que aprendieron de juegos anteriores y más sobre el uso del disco de la unidad de estado sólido, y le echaron toda la carne al asador para hacer de este juego lo mejor que pudo ser en términos de historia, en términos de jugabilidad, de desempeño, de rendimiento. Se me hace que es un juegazo. Yo creo que todos lo deberían jugar en cuanto tengan la oportunidad.
Así es, de verdad es un título que vale la pena totalmente pasárselo completito, incluso sacarle el platino. Por ahí hay comentarios de que cómo es posible que pueda sacarle el platino en 22, 25 horas. Bueno, pues yo no sé cuánto quiere la gente que duren los juegos hoy en día. Me parece que son 20, 25 horas. Yo que le saqué el platino más o menos en esas 20 horas, me parece que son muy, muy bien disfrutadas. El juego no se siente alargado artificialmente, o sea, como que trae lo que tienes que hacer y hasta ahí. Porque si no se vuelve cansino, tampoco vamos a estar, queremos ya un juego donde tenga 100 banderitas que recolectar en toda Nueva York, ¿no? Eso sí sería una putada. Entonces me parece que este conjunto de actividades secundarias, de actividades, creo que valen mucho la pena. Hay actividades muy marcadas, como las de Misterio, como los nidos de simbiontes, muy parecido al primer juego, pero sí aporta este grado de frescura. La verdad creo que el juego cumple, pero bueno, ya después de tener a todos los grandes contendientes del año, yo me sigo manteniendo en que va a ser el Tirso el bueno. La verdad sí es un buen Spider-Man, es un muy buen juego de superhéroes, me parece que es el mejor que ha habido de Spider-Man a título personal. Pero bueno, creo que también pues no es perfecto, ¿no?
No, claro, no es perfecto, también tiene sus fallos, como dices, dejando de lado los bugs y dejando de lado los problemas de desempeño. Pues a lo mejor habrá gente que diga, me hubiera gustado tener más opciones al momento de hacer esto, de hacer lo otro, ¿no? Yo en lo personal me acuerdo en el juego de Spider-Man de hace casi 20 años, ¿no? Que podías comprar diferentes trucos, ¿no? Y tenías como 20 trucos distintos que podías hacer mientras estabas columpiando, y este juego nada más tiene 4 dependiendo de a dónde muevas el stick, ¿no? Entonces así como de, bueno, güey, o sea, ¿cómo es que hace 20 años teníamos 20 trucos y ahorita nada más me estás dando 4, ¿no? Pues realmente, pues sí se ve por lo menos en el modo de rendimiento, pues que luego sí baja la resolución un poquito cabrón, ¿no? O sea, como que hay mucho pop-in y luego las texturas se ven un poquito rudas, ¿no? Si lo comparas todavía con el modo de fidelidad. Pero, pues, digo, a grandes rasgos es un juegazo. La verdad es que todavía no termino la historia. Estoy ya acercándome al final. Llegué apenas a una parte bastante, bastante importante que sí me fui de nalgas y dije, ¿ahora qué pedo, no? ¿Ahora qué está pasando aquí? Y dije, no manches, yo no sabía que se podía tener este poder después, ¿no? O sea, realmente estuvo muy, muy cabrón. La verdad es que es un juego que te da muchas sorpresas. Es un juego que te relaja mucho tan solo el irte columpiando de un lado a otro. Y yo creo que ahí va más la rejugabilidad, ¿no? Porque si la gente dice, es que ¿por qué sacas el platino en pinches 22 horas? Pues realmente sí, pudiera ser un juego fácil de sacar el platino. Pero tan solo el simple hecho de irte columpiando por la ciudad y resolviendo crímenes que te van saliendo de vez en cuando, pues yo creo que merece la rejugabilidad, ¿no? Y obviamente después con el nuevo juego Plus, con el nuevo nivel de dificultad y el DLC que salga, porque va a salir eventualmente, pues se le dará todavía mucho más valor.
Por ahí se especula que sería DLC de Daredevil, ¿no? Lo que estaríamos teniendo. Bueno, pues habrá que esperar. Yo creo que el juego es demasiado nuevo como para que hablemos de un contenido descargable. Y la verdad creo que sí ha cumplido con todas estas expectativas que se tenían. Ha sido un muy buen juego. Y bueno, también no debemos perder de vista que lo que sigue es Wolverine para Insomniac. Y creo que debe ser un juego todavía muchísimo más crudo que este, porque este sí se siente amigable, se siente, pues transmite toda la esencia de Spider-Man, ¿no? Toda esa buena vibra. Y en el caso de Wolverine, pues Wolverine es sadismo puro, es un güey alcohólico, es más crudo el asunto.
Sí, es de estos güeyes así, ¿no? Que se pone borracho y como dice, ¿no? Pierde la América, pierde mi familia, pues lo mismo, ¿no? Con el Wolverine, que pues no sé por qué a mucha gente le sorprende escuchar que Wolverine se desarrolla en el mismo universo de Spider-Man, pues yo creo que eso ya estaba más que dicho al ser desarrollado por Insomniac, pues era obvio, ¿no? Que los iban a desarrollar en el mismo universo. A lo mejor por ahí habrá un cameo, un juego que tendrán en conjunto, alguna misioncilla, quién sabe, ¿no? Entonces, pues sí, de aquí ya lo que sigue es Wolverine, y la verdad es que se especula también mucho de cómo va a ser el juego. Seguramente no va a ser un mundo abierto, a lo mejor será como un hack and slash tipo God of War, ¿no? Un mundo semiabierto, ¿no? En el cual pues puedas despedazar gente con tus garras de adamantium. Entonces, pues sí, hay que tener a Insomniac en la mira porque hasta ahorita va haciéndolo todo bien.
Sí, la verdad es que sí, y bueno, esperemos que pronto tengamos algún adelanto de este juego de Lobezno, porque la verdad es que tengo muchas ganas después de lo visto con Spider-Man, y bueno, esperar que Sony tenga algo para el próximo año con lo que sorprender realmente interesante, aunque pues desde ahorita te firmo, amigo, que el siguiente año estoy 100% seguro que se lo va a llevar Nintendo.
Sí, digo, ya también, ¿no?
Otra
Cuando
vez.
salga la sucesora, ¿no? Pues habrá que ver con qué nos sorprende, si Metroid Prime 4, que si un nuevo Star Fox o la chingada, pues habrá que ver, ¿no? Pero bueno, digo, afortunadamente, ya después de esta compra de Activision Blizzard, pues tenemos ya como que equipos o modelos de negocios, estudios ya más consolidados, ¿no? Entonces, el año que viene, pues sí, por lo menos yo espero muchísimo, muchísimo de la industria, venga de quien venga, o sea, no me importa si es PC, si es Xbox, PlayStation o Nintendo, a mí me vale madre siempre y cuando nos den buenos juegos para perder el tiempo y disfrutar.
Así es, amigo. Y bueno, ya para cerrar este podcast, pues danos tu recomendación de la semana para toda la banda.
Pues miren, pues no he jugado gran cosa aparte del Spider-Man, pero lo que sí les puedo recomendar, si pueden, digo ya también en el tenor de que salió Alan Wake 2, pues jueguen Alan Wake 1, ¿no? Remasterizado para que si se dan la oportunidad de jugar esta nueva entrega, la secuela de Alan Wake, pues puedan entenderle mejor y se puedan divertir un rato.
Así es, la verdad es que Alan Wake 1 es un muy buen juego. Esta historia del escritor, que sus cosas se van haciendo realidad, la verdad es que está muy, muy chida. Y en este caso, Alan Wake 2, que todo el mundo dice que es la piola, incluso mejor que Resident Evil 4, hablando de juegos del género este año, ¿no? Entonces, muy buena recomendación, amigo. Yo les recomiendo mucho un juego de Electronic Arts, vaya sorpresa, como en este caso denominado Electronic Arts Originals, el caso de Wild Hearts. Este es un juego de cazador de monstruos, es prácticamente un símil de Monster Hunter. Tuve la oportunidad de adquirirla porque creo que hubo un error en Game Planet y me costó 150 morlacos el juego. La verdad es que
A huevo.
no es tan malo. No es tan malo. Tiene muchos, muchos similitudes con Monster Hunter. Pero tiene su estilo propio de combate. Con unas madres que se llaman Kiburis, que son como habilidades. La verdad está muy interesante. Es un juego complejo. Es un juego muy difícil también, como Monster Hunter. Muy parecido al sistema de las armaduras. Por ahí difiere un poquito el de las armas. Los gráficos parecidos a Monster Hunter World. Es un juego muy bueno. Yo se los recomiendo mucho si lo pueden adquirir por ahí con algún descuento. O por ahí viene, creo que en el EA Play, en Xbox. Entonces vale toda la pena del punto.
Excelente, amigo. Muchas gracias por la recomendación. Que sí he escuchado muchísimas cosas buenas de Wild Hearts, ¿no? En su momento pudo haber sufrido por rendimiento, ¿no? Y pequeños bugs y errores, pero yo creo que para estas alturas ya están más que solucionados para que la experiencia sea la mejor para todos los jugadores. Y pues sí, realmente es Monster Hunter con su propio toque, ¿no? Unos monstruos muy interesantes, con unos diseños bastante, bastante chingones, ¿no? Y esta nueva, esta dinámica de que si utilizas escaleras, que si utilizas artefactos, ¿no? Para mover o para golpear o para reposicionarte, todo, pues está bastante bien pensado, le da este toque de frescura, ¿no? A este género de cacería de monstruos que ya se vio con Monster Hunter, también con Dauntless, y pues ahora ya con Wild Hearts, pues listos, ¿no? Para que si tienen algo pues que hacer en este fin de semana y sepan qué quieren jugar, pues adelante, ¿no? Ahí ya tienen sus recomendaciones, y si han llegado a jugar alguna de las recomendaciones que les hemos dado, por favor, déjenlo en los comentarios, les gustó o no les gustó, y pues hasta aquí.
Así es, ya saben que estamos muy pendientes de ustedes, a todas esas banditas que nos están viendo, les mandamos un fuerte abrazo y estamos como siempre leyéndolos, y por favor déjenos sus comentarios. Este fue el episodio número 39 de su podcast de videojuego Presión Start. Cuídense mucho, banda, los queremos.